Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Enseguida vamos a abrir nuestra tertulia hoy con Pedro Mansilla y con Jaime González. Pero estábamos charlando, además de lo más entretenido, con Abraham García. Ya saben ustedes, escuchan ese nombre, automáticamente surge Viridiana, relatos, escritor, hipódromo,
caballo. Onda Madrid.
De todo. Abraham García, que viene además con una idea que a mí me encanta, que son es un librito de relatos, para que ustedes lo visualicen bien, que va dentro de una lata como de las de anchoas de toda la vida. Uno abre esa lata y tiene dentro el librito. Relata, lo ha llamado, que es un nombre. ¿Esto se te ocurrió a ti, Abraham, o a tu editor? ¿A quién se le ocurrió esta
idea? La idea viene de atrás. El editor ya había hecho una experiencia con éxito, incluso de poesía. Fíjate que es un tema que en España. Aunque me han dicho que sí. Gracias a las redes la poesía también está viviendo un momento sorprendente, ¿no? Circunstancia que me alegra, pero la verdad es que cada vez se lee menos. Sí. Y entonces me sugirió la idea de hacer un librito en prosa y que obligaba a que fuesen relatos pequeños. Son como tapas, ¿no? Pero
como tapitas.
La idea es de Sebastián Fiorillo, un tipo con talento. Con talento.
¿Y esto dónde lo compro yo? ¿En el supermercado o en una librería?
Pues mira, no sería mala idea.
Pero a lo mejor se puede poner en el supermercado también, ¿no? Un expositor.
Estaría bien.
Confío que en breve estén los clubes de gourmet, sí.
Por cierto, que hemos estado charlando antes. Y de repente, pues le han llamado por teléfono. Y digo, oye, Abraham, ¿esto que suena en tu móvil, esta sintonía que tienes? ¿Qué sintonía es? Porque claro, no es una sintonía reconocible, ¿no? Así de oído.
Y es una muy buena versión del himno de los gitanos, Yelén. Que yo tengo un origen, eso que los gitanos llaman concierto de rey en un cuarterón, ¿no?
Sí.
Origen gitano.
Ah, ¿no? Sí.
Mi abuela lo era, sí.
Ajá.
Gitana canastera, ¿no?
Ajá.
Y a mí la genética no me ha favorecido, pero mis hijos llevan bien el compás y tienen
cierta gracia.
Cierto estilo, sí.
Hombre, pues ya ahora que te veo con tu característico pañuelo y tu sombrero, tienes un cierto aire de patriarca, fíjate.
Pues sí, incluso no habría venido mal venir con caballo, me habría resultado más fácil aparcar.
Bueno, hubiese sido espectacular.
¿No? Oye, ¿y cuántos sombreros tienes, Abraham?
Muchísimos, es verdad. Esa es mi seña de identidad, ¿no? Así ellas me localizan con facilidad. ¿Dónde estás? Pues ya me verás debajo de un sombrero. Facilita las cosas.
Pues yo creo que lo único que te ha faltado en tu carrera es el modelo de Úrculo, por ejemplo, ¿no?
Sí, de hecho tengo unos sombreros, ¿no? Una serie limitadísima en el que paso la factura, ¿no? Me han dicho que si sigo subiendo los precios, que en breve necesitaré un castoreño.
Bueno.
Son pequeñitos y de Úrculo, preciosos, por cierto.
Bueno, ¿cuánto tiempo tengo que esperar si quiero comer en Viridiana?
No es tan difícil, ¿no? Basta con llamar y hacemos un hueco rápido, encantados. Claro. Hay que, la amistad con el jefe ayuda, además.
Bueno, eso está bien. ¿Qué hay hoy para comer, por ejemplo?
Claro. Bueno, que también convenía ser radical en ese campo, ¿no?
Sí.
Admirado amigo David de Diverso, ¿no?
Sí.
Nada, no se casa con nadie, ¿eh?
No. Nada, no, bueno, con Pedro Che.
Te pones
se
a la...
Casa.
Bueno.
Pero sí, es la única que tiene el chollo, ¿no?
Ponte
pero
lo demás, a la nada. Cola. Oye, ponte no la funciona cola. La amistad, ¿no? Y a la desesperada. El orden alfabético, no, a la cola.
Por cierto, que esto es algo personal, pero yo fui testigo de boda del hermano de David Muñoz.
Ajá.
Y él apareció en la boda... Pues cuando pudo, porque estaba además en un momento de auge del restaurante, de Diverso.
Ajá.
Y la verdad es que era un momento de muchísima, digo dureza, porque al final es mucho sacrificio, la hostelería es así, los restaurantes, pese al nombre y pese a lo afamado, él mismo reconoció en algunas entrevistas, sabrán, que estuvo a punto de marcharse.
Tenía un cáter al lado del restaurante, pero la verdad es que es un éxito merecido, un cocinero con talento. Mira que han pasado cocineros por Viridiana, un tipo muy, muy brillante. Sin duda.
¿Cuántas horas le echas al día a Viridiana?
Pues demasiadas, ¿sabes? Es una especie de... La hostelería, es una, por mucho que la vendan, es un síndrome de Estocolmo. Estoy deseando que llegue alguien con ganas de relevarme, ¿no? Que ya tengo ganas de dejar el delantal, pero...
Ajá. Es un trabajo durísimo y mucha gente se piensa que es un chollo. Yo he escuchado la cantidad y mucho famoso que dice, yo con el dinero que gana voy a poner un bar, voy a poner un restaurante, como si esto fuese poner una me pica en Flandes.
Bueno, pero que amén del trabajo requiere una cierta complejidad.
Hombre.
La gente piensa que es como un recurso ahí, así pasa, que se abren y se cierran.
Y se cierra.
Una marea constante e incontenible. Sí.
Y mucho de azar, ¿no? Que lo decía Forges, al que tú también en alguna ocasión pues aludes, ¿no? Hablando de la suerte que hay que tener en la vida, que eso también es importante.
Azar, claro, en definitiva todo es un juego, ¿eh? Un juego. Uno entiende por qué negocios parecidos uno triunfa y el de al lado sobrevive, ¿no?
Bueno, que sepan ustedes que los relatos de Abraham García, estos relata, ya van por su segunda edición ampliada.
Sí.
Está muy bien.
Sí. Bueno, salió en Navidad sin demasiadas pretensiones y se vendió tan bien que hicimos hacerlo con mucho más. Eran inicialmente poquitos relatos y ahora ya son 15. Ahora sí se puede llamar un libro de bolsillo, ¿no?
Es un libro de bolsillo, prefiero.
Eso iba a decir yo, que decía edición ampliada, pero no la letra. Que
no.
Hay que leerla con gafas.
Es ampliada porque tiene más relatos dentro.
Es letra minúscula, ajá, para que quepan.
Abraham García, que ha sido un placer volverte a tener con nosotros. ¿Estás ya con otro libro en mente?
Pues estoy barajando uno. Yo no voy a llegar ya a la Feria del Libro, pero seguro que para la Navidad. Este es exclusivamente de Maquis. Tiene incluso títulos.
El de
los cielos, sí.
Incluyendo Máquina Baja. me encanta. Abraham, que ha sido un placer tenerte como siempre. No te hagas de rogar tanto. Que si no te traemos de la oreja, no aparece. Bueno, tampoco es que estemos a la vuelta de la esquina, pero oye, de vez en cuando, pásate y nos haces una visitita.
Menos mal, que voy a decir que me pasara y os hiciera un plato, ¿no?
Perdona.
En ese caso, yo comería de tu cuchara.
Mira, pues sí, también es verdad. Abraham García, muchísimas gracias.
Gracias,
ya saben, el fabricante de arcoíris. Tengo yo la lata aquí delante. Si la ven en las librerías, no se la pierdan porque los relatos son realmente bonitos, son cortitos, se leen muy fácil y son muy originales, además. Abraham, enhorabuena.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego, Nieves Ortiz.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo, locales y autonómicas del 26 de mayo. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 27 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 22 de mayo. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
15 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Abrimos ya nuestra tertulia. Hoy es miércoles y por lo tanto ya están en esta mesa Pedro Mansilla. ¿Qué tal, don Pedro?
Buenos días, Eli. Encantado de estar aquí al lado tuyo.
Lo bien que... Y de Abraham García.
Ah, bueno, sí, encantado. Claro. Fíjate que yo creía que había venido con sartén.
No, ha venido con lata, con esos relatos.
Y sin una gota de aceite.
Estupendos. Bienvenido, Pedro.
Gracias.
Jaime González, muy buenas. Que no te has quitado ni el abrigo. ¿Qué pasa? ¿Hace frío aquí, en este estudio?
Hombre, y tú me lo preguntas.
Perdona, en este estudio normalmente...
Pues sí, tú me lo preguntas, el frío eres tú, pero hace un frío emperador.
¿Pero qué me dices?
Pero no será aquí.
Espera, que quito el aire acondicionado, pero si aquí normalmente estamos recocidos,
sí,
entre los focos, en fin. Colmenarejo, que es un animal de sangre fría, porque está a 28 grados de temperatura, suele estar. Es una barbaridad.
Pues nada, serán todas las noticias al vapor.
Bueno, seguramente. Bueno, algunas al vapor o cociditas, ¿eh? Fijaos, hoy tu antiguo periódico, Jaime, el ABC, abre en portada con 1 millón de españoles al día faltan al trabajo. O sea, cada día hay 1 millón de españoles que falta al trabajo. El absentismo laboral, que así llamamos a esto, volvió a aumentar en 2018, y también el coste, es decir, el dinero que cuestan esos trabajadores que se quedan en casa, y que llega a 15.000 millones de euros de gasto en prestaciones. Fijaos, esta noticia, que ahora comentamos, contrasta con otra que hoy publica La Razón y que dice que 7 de cada 10 autónomos nunca han pedido la baja laboral. Ahí tenemos las dos caras de una moneda. Por un lado, el millón de españoles que tienen un trabajo con una nómina y que faltan al trabajo, y que además faltan más, curiosamente, ahora que en tiempo de crisis.
Claro.
Y por otro lado, los autónomos, que no pueden faltar.
Sí, esto es facilísimo. Esto es una relación causa-efecto. En tiempos de crisis hay incertidumbre en los mercados de trabajo. Las empresas las pasan canutas y muchas veces lo que ponen en marcha es... procedimientos para sacar de las empresas a trabajadores vía ERE o vía otros procedimientos. Claro. Cuando el trabajador percibe que la situación en la empresa va mal y que puede ser susceptible de que le pongan de patitas en la calle, ¿qué es lo que hace? Pues no se pone malo. ¿Qué ocurre cuando se despejan las incertidumbres y las empresas parece que no van a barajar en ningún caso la posibilidad de poner en marcha ERES? Pues que entonces
los virus te atacan.
Los trabajadores se la juegan y se ponen malitos.
Claro, no, pero habría
¿qué que ocurre con los autónomos?
Que no se ponen
que
malitos.
Que como no
nunca
nos podemos poner malitos, porque si nos ponemos malitos no cobramos, pues entonces no nos ponemos malitos y no nos damos de baja.
Claro, pero aquí habría que saber qué es el huevo o la gallina. Quiero decir, en épocas de crisis nos ponemos malos y a pesar de todo seguimos yendo a trabajar enfermos. O lo que ocurre es que en épocas de no crisis nos cogemos bajas diciendo que estamos enfermos y no lo estamos del todo.
Yo creo que es lo último, ¿eh? Creo que es lo último. También hay que decir, evidentemente, que estamos hablando de casos y casos. Habrá mucha gente, efectivamente,
entre
que no vaya a trabajar porque
no
está,
a trabajar,
porque está objetivamente enfermo.
Claro.
Pero esto ocurre como con las urgencias. ¿Por qué los días de fútbol de máxima expectación? Por ejemplo, el Barça Atlético de Madrid el próximo sábado. Ahí van a ir a urgencias la mitad de lo que fueron el viernes.
¿Verdad?
¿Por qué? Pues porque ahí había partido fútbol.
Ya. Y uno no se pone malo para ir a urgencias. Ya.
Eli, lo primero que se me ocurre es una maldad.
A ver.
Con todo el respeto a aquellas personas que efectivamente faltan al trabajo por causas más que justificadas. La maldad es que hay 1 millón de españoles que faltan todos los días al trabajo sencillamente porque se lo pueden permitir.
Y esperemos que no sea el millón siempre el mismo.
No.
Debe ir variando la cosa. Oye, pero teniendo en cuenta que hay 19 millones de personas
de cada 19,
que cotizan a la Seguridad Social, que están cotizando a la Seguridad Social. Entre ellos hay de todo, claro, evidentemente. Pero que cada día 1 millón de españoles falte el trabajo, a mí me parece una barbaridad.
Insisto, quiero decir, se lo pueden permitir, porque como ha dicho Jaime, los autónomos no tienen ese récord justamente porque no nos lo podemos permitir. De hecho, cuando tú me has dicho que íbamos a hablar de esto, he pensado, pero es que un autónomo se puede dar de baja.
Ya.
Ni siquiera lo había contemplado en no sé cuántos años llevo. Uh-huh. No lo digo solo en plan chinchar, ¿no? Porque, insisto, como Jaime ha dicho, probablemente hay muchas personas que faltan al trabajo porque tienen causa justificada para hacerlo. La relación entre la crisis, pues probablemente sea así de simple, como también lo habéis dicho. En los momentos de una gran crisis económica, la incertidumbre, el miedo, el pánico, es de tal nivel que puedes ir prácticamente muerto a trabajar porque sabes que cualquier despiste puede ser tomado muy en serio contra ti. En cuanto se recupera un poquito esa situación, te vuelves a permitir una cierta alegría, sí. Pero bueno, también para que haya, digamos, un elemento de compensación, diré que probablemente habría que hacer un estudio serio de por qué hay ese nivel de absentismo laboral en una en una sociedad como la española, ¿no? Probablemente muchas veces pasamos de largo por elementos de depresión, de estrés, de ansiedad, de angustia, que viven muchos trabajadores, no solamente por las condiciones de su trabajo, sino cómo lo que está ocurriendo en su mundo puede influir en su actitud para ir a trabajar. Yo echaría en falta, bajo ese titular espectacular, un estudio de exactamente ese millón, si es un millón más o menos aleatorio, si ese millón va por especialidades, si le afecta más a personas de una determinada edad que a los jóvenes. En fin, ya estoy sugiriendo elegantemente que se acuerden de un sociólogo.
Por ejemplo, y habría que ver si se cogen más trabajadores, por ejemplo, con contrato indefinido que con contrato temporal.
De todas formas, esas cifras que pone en valor el ABC descontextualizadas, te surge, pegas un salto encima de la mesa, como estamos pegando todos. Pero un millón de 19 millones significa que habría que multiplicar, para que fueran 100 millones, había que multiplicarlo por 5, ¿no? 20 por 5, sí, y entonces serían un 5% de españoles, un 5% de españoles faltan al trabajo cada día como consecuencia de que están enfermos. ¿Ves? Dicho así, ya no me parece tanto. ¿Te has dado cuenta?
Oye, yo no he hablado de enfermedad, de todas maneras, absentismo laboral. O sea, te quiero decir, uno puede llamar al trabajo diciendo eso, puede llamar diciendo que se le ha estropeado el coche y que no llega al trabajo.
Pero como los tres somos de buena fe, nos hemos puesto en que cuando se llamaba era porque efectivamente hay problemas. Ajá. También supongo que habrá elementos de conciliación, de qué hace una persona, especialmente a las mujeres, porque ahí todavía sigue siendo muy injusta nuestra sociedad, cuando un niño se pone de la noche a la mañana malo, y entonces cómo afecta eso a su relación laboral. O sea, que quiero decir, como nota electoral, como banderín de enganche electoral, es demoledor. Pero habría que...
Pero ya insisto, si lo pones en porcentaje de estadístico, no llega a un 5% de españoles los que cada día, por una causa o por otra, no van
al
trabajo.
No van al trabajo.
Bueno, pues dicho así, ya no parece tan...
Tan llamativo.
Tan llamativo.
Bueno, inventándole la plana a la vez.
No, pero es bien.
Es verdad que dependiendo
que una
de cómo
manera
enfoquemos...
De titular es esa, cada día un millón de personas faltan a trabajar y dices, qué barbaridad. Pero claro, cuando lo pones en el conjunto de cuántos vamos a trabajar todos los días, teniendo en cuenta que hay 19 millones en activo, pues hombre, pues es que sale un 5%.
Ahí faltaría un destacado que dijese algo así como el 20% son reiterados.
Sí, reiterados, o tienen más de una baja al año.
Faltaría ahí una pequeña matización.
Ajá. Bueno, ayer conocimos las cifras del paro correspondiente al mes de marzo. Bueno, pues también tiene lecturas muy diferentes.
Tiene muchas lecturas.
Muchísimas lecturas. Pero una de ellas es que la contratación indefinida se ha desplomado más de un 7%. Y esto sí que nos debe preocupar, porque se suponía que íbamos todos hacia una economía en la que, en fin, la contratación, ahora estamos en campaña electoral, no hay partido que no prometa disminuir el paro, ofrecer más trabajo, dar facilidades de acceso al mundo laboral a los jóvenes, a los mayores de 50 años, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vienen diciendo los sindicatos desde hace mucho tiempo? Cuidadito, porque hay cada vez menos contratos indefinidos y cada vez más contratos temporales.
Sí, lo que pasa es que lo dicen ahora lo dice más con la boquita pequeña.
Bueno, pues ha desplomado un 7% el trabajo indefinido.
Pero
cuidado.
Vamos a ser justos, vamos a ser honestos intelectualmente. Cuando gobernaba el Partido Popular, la izquierda siempre ponía encima de la mesa algo que a mí me parecía sensato.
Sí.
Y además que era una verdad estadística. Es decir,
se crea trabajo,
la
pero
precariedad
de muy
laboral,
mala calidad.
Que todo eran contratos temporales.
Efectivamente.
Muy bien. Pues ahora resulta que ha llegado el Partido Socialista y la precariedad laboral, es decir, el número de contratos temporales se ha multiplicado. Sí, pero es que cuando la precariedad laboral se producía en la época del Partido Popular, los sindicatos estaban todo el día hablando de... Tengan en cuenta ustedes que este contrato es de baja calidad porque todo es temporal, no hay contratos fijos. Bueno, ¿por qué no lo dicen ahora? ¿O por qué no lo dicen con las mismas ganas que lo decían?
Siguen diciéndolo.
Pedro, que lo decían de otra manera.
Siguen diciéndolo. Hombre, yo creo que esa noticia también exige un doble hervor, ¿no? Porque todavía, como ves, sigue aquí Abraham habitándonos. Y uno de ellos es que probablemente la idea de un mercado laboral como el que Jaime y un servidor vivimos en nuestro esplendor laboral puede haber desaparecido para siempre. Es decir, esa relación de tener un trabajo para siempre y blindado, excepto en los funcionarios, y estoy por decir en los funcionarios de alto nivel, probablemente ya no lo volvamos a ver nunca más. Con lo cual tenemos que ir acostumbrándonos cada vez más a la precariedad laboral. Otra cosa diferente es que la precariedad laboral signifique automáticamente maltrato en las condiciones de contratación, perdón la redundancia, del trabajador. Porque eso sí que no solamente hace mucho daño al trabajador, porque dispone de mucha menos renta disponible, sino porque también demográficamente hace que formar una pareja sea más tarde, por lo tanto la capacidad de tener un hijo o dos hijos es dos ya prácticamente imposibles, sencillamente porque se nos va de las manos los años. Y el tercero de los grandes problemas es que si llegamos a precarizar tanto el contrato, resulta que al final quien pegará el grito será la caja de las pensiones, porque no se ha cotizado ni el suficiente tiempo ni la suficiente cantidad para tener unas pensiones dignas. Entonces yo lo que haría sería cada vez reflexionar más sobre que, más que el problema de la precariedad, que a mí efectivamente me duele como a cualquier español, es las condiciones, entre comillas, por debajo de mercado que muchas veces se da en esa contratación. Si hubiese contratación, digamos, temporal, con una retribución equivalente a la de tener un contrato con los derechos de un contrato fijo, a mí eso me extrañaría menos, porque hay que tener en cuenta que en estos momentos la economía es tan rápida que las condiciones en las que las empresas requieren al trabajador no tiene nada que ver con aquel siéntate a esperar que te llamen. Por lo tanto, tenemos que ir acostumbrándonos a una sociedad donde la contratación es cada vez más, entre comillas, líquida. Y esa liquidez lo que tiene que hacer es justamente no penalizar para siempre al trabajador. Está bien que lo penalice la primera semana, el primer mes, pero evitar, obviamente por decreto ley o por ley, Dios lo quiera que la próxima legislatura no lo podamos permitir, terminar un poco con esos pequeños abusos, que eso sí que me parece que son demoledores.
Bueno, saben ustedes que ayer comenzó la campaña de la declaración de la renta del año 2018. Bueno, se prevé que se presenten algo más de 20 millones de declaraciones. La mayoría, el 70%, va a ser a devolver. Hay más personas que declaran este año que nunca. Hacienda llega a más rincones que otras veces. Pero a pesar de eso, al contrario de lo que ocurrió el año pasado, que Hacienda tuvo un saldo a su favor de 365 millones de euros, este año va a tener un desajuste entre ingresos y devoluciones de 308 millones. Es decir, ¿cómo es posible que haya más personas que se retraten con Hacienda, pero al mismo tiempo Hacienda pierda dinero porque tiene que devolver más? Nos estamos pasando con las prestaciones sociales, porque claro, a la hora de la verdad, Hacienda somos todos para pagar, pero también para beneficiarnos de ese dinerito que se ha pagado, que luego se distribuye pues en becas, en infraestructuras, etcétera.
Pero en este caso concreto, cuando hay más gente a devolver, yo no lo atribuyo a eso que tú atribuyes, sino al hecho de que, vamos a ver, para explicarlo de una manera muy clara, tú le pagas a Hacienda por anticipado.
Sí.
Es decir, las rentas del trabajo, la empresa o el autónomo está obligado a retenerse todos los meses una cantidad a cuenta.
Sí.
Bueno, tú te retienes y luego al final de año, es decir, en este mes de, a finales de junio, cuando empieza el periodo de la renta, la Hacienda te hace las cuentas. Si tú a la Hacienda le has dado más de lo que te corresponde, Hacienda te devuelve. Y si tú le has dado a Hacienda menos de lo que te corresponde, tú le pagas a Hacienda. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta vez? Que me da la sensación que por medidas, por normas de carácter impositivo, Hacienda ha recaudado más ha recaudado más de lo que tenía que recaudar porque mes a mes le ha ido quitando a los españoles parte que no le debería quitar en una pequeña proporción. Por eso al final, en lugar de devolver, en este caso va a tener que pagar.
Bueno, algo tendrán que ver también las exenciones por maternidad y por paternidad, este tipo de cosas,
bueno,
este tipo
también,
de medidas.
Y medidas de corte social, evidentemente.
Que hacen que Hacienda ingrese menos.
Sí. En un estado ideal, del que todavía estamos lejos, lo correcto sería que Hacienda ni ganase ni perdiese. Es decir, la contabilidad nacional ideal sería que fuese cero. Cero ya. O uno o un euro a favor de Hacienda, porque eso corregiría lo que ha dicho sabiamente Jaime. Hoy ha venido a quitarme todos los argumentos. No, pero... Efectivamente, probablemente Hacienda está, sobre todo en las rentas del trabajo, trabajando tan bien, funcionando tan bien, que ya no hay absolutamente ni un solo trabajador que dependa de una nómina que pueda escaquear ni un euro. Y probablemente el hecho de que estén ahí, estemos atrapados entre un IVA que no se mueve y una retención del IRPF que tampoco se mueve, es lo que condiciona que el año pasado fuese superávit y este año sea déficit. ¿Por qué? Porque probablemente este año para una enorme cantidad de la clase media es un poquito peor que el año pasado.
Yeah.
Y entonces justamente están todavía más con el agüita al cuello.
En cualquier caso, Pedro, yo creo que una de las asignaturas pendientes de la Hacienda Pública, más allá de la asignatura pendiente de no hacernos la cusque a los ciudadanos, que esa es su gran asignatura pendiente, porque somos siempre presuntos culpables en
siempre,
lugar de lo que deberíamos ser, que son ciudadanos con
bueno,
derechos.
O de no presionar las rentas del trabajo.
No, es que somos para la Hacienda cualquier contribuyente es un presunto culpable. Invierte la carga de la prueba.
Sí,
si somos presuntos inocentes ante la acción de la justicia, ¿por qué con Hacienda eres un presunto culpable?
Ajá.
Digo que para evitar todo esto es muy fácil. Y yo creo que ya tiene todos los recursos a su disposición y todo el conocimiento, la Hacienda, de cuál es el patrimonio de los españoles, para que de una puñetera vez, y lo vuelvo a decir, lo llevo diciendo desde hace años, nos la hagan ellos. Que la hagan ellos.
No, pero no solamente
que la
no
hagan
te
ellos.
La hace Hacienda, es que Hacienda te manda un borrador.
Claro, no, pero que me la hagan ellos.
Como tú lo des por bueno y no sea bueno...
Claro,
la culpa la tienes
pero
tú.
Que me la hagan
cuidado,
ellos y luego me dejen a mí la capacidad de recurrir en el caso de que no esté de acuerdo. Pero dado que tú tienes todos los datos, tienes mis ingresos, mis retenciones vía del IRPF, mis retenciones por tener cuentas corrientes, como tienes todos los datos porque eres el gran hermano que todo lo fiscaliza, ¿qué costaría como en Estados Unidos que te la hagan ellos?
Ya, bueno, pues no solamente no te la hacen ellos, sino que insisto, que todo el mundo revise ese borrador que te da la propia Hacienda, porque muchas veces no está bien, o ellos consideran, una vez que te mandan el borrador, tú les mandas tu declaración de acuerdo con ese borrador y de pronto te dicen, oiga, que aquí faltan datos.
Jaime,
dice, pero oiga, si me los ha mandado
Jaime,
usted.
Un poco de solidaridad con los autónomos que hacen las declaraciones de la renta de los españoles, especialmente a partir de este año que ya no vale agarrarte a tu papelito, sino que tienes que hacerlo, entre comillas, digitalmente. Entonces, todas esas personas que se ganan honradamente la vida ayudando a sus clientes, algunas veces menos de los que le gustaría, porque, insisto, Hacienda en este sentido no solamente es muy buena y está muy bien asesorada, sino que tiene la sartén por el mango, te pongas como te pongas.
Y tanto.
A mí me lo agradece.
Sí, no, a todos. O sea, no hay español que nos haya sentido aludido. Justamente hace poco, yo estaba recordando un verdadero calvario que pasé hace varios años, cuando en el borrador que me suministra Hacienda había una factura duplicada de un cierto tamaño.
Sí.
Y yo, muy inocente, me fui y sencillamente dije, oye, mire, este es un error tan evidente que no me hagan ni siquiera que se lo demuestre, compruébenlo, el mismo día, la misma cantidad, el mismo epígrafe fiscal. Bien, pues no os voy a contar lo que me hicieron pasar.
Ya, las de Caín, me lo estoy imaginando. Tengo otra noticia aquí, que han vuelto a crecer otra vez los hogares unipersonales en nuestro país. Cada vez hay más personas que viven sola. Y lo peor de todo es que cada vez son más personas mayores. Porque, oye, alguien joven que decide vivir solo, pues, oye, fantástico. Pero, claro, personas que se van quedando solas, que no tienen a quien echar mano, que no tienen pareja, que no tienen hijos, que no tienen, en fin. Y son ya 4.732.400 las personas que no tienen a nadie al lado. Llama
que
la
viven
atención,
solas,
que viven
decir.
Solas.
Bueno,
¿sí?
Sí, es un drama y es una tragedia en las personas.
De ellas... esto es importante, el 43% tiene más de 65 años. ¿Eh?
Y ahí es donde hay que poner el acento, porque eso es lo que te revela que son gente que vive en una profundísima soledad, aislado en todo el mundo, además en una edad en la que muchas veces no te puedes valer por ti mismo. Pero es que no me conozco muy bien la estadística de ese informe, pero también tiene algo que ver, no en ese sector de la población mayores de 60 años, sino en personas más jóvenes, el hecho, que es una cosa sintomática también, es que es muy curioso lo de la crisis, los efectos de la crisis son para estudiarlos. Cuando existía crisis en toda regla, de la manera más despiadada, la que vivimos hace poquitos años, el número de divorcios y de separaciones bajó en picado.
Es verdad.
Bajó en picado. ¿Por qué? Porque
no se lo podían permitir.
Claro, no te aguanto rica o no te aguanto rico, pero tenemos que vivir juntos porque no nos lo podemos permitir. En cuando uno tiene capacidad, él o ella, ella o él, de poderse independizar, pues naturalmente se va a vivir solo. Y yo supongo que eso también tiene que ver en esa parte, en ese sector de la población, no el de los mayores de 60 años, también tiene que ver algo esa edad.
Sigue siendo muy llamativo, seguimos siendo más las mujeres que sobrevivimos, ¿eh? De los 4 millones y algo más de 700.000 personas que viven solas en España, ya les hemos dicho, 43% tienen más de 65 años y de ese 43% de más de 65 años, el 72% son mujeres.
¿Pero eso sabes por qué es?
Porque vivimos más que vosotros.
Porque se mueren más los hombres que las mujeres.
Hombre, claro.
Eso es evidente.
Déjame que le saque...
A esa edad, digo. Al final nos morimos todos, digo a esa edad.
Ya.
Déjame que le saque el lado bueno a esa noticia. Yo creo que no hay nada que una sociedad ningún problema que una sociedad no cree que la propia sociedad no pueda arreglar. Veo, evidentemente, un problema dramático en esa soledad, con ese tipo de personas que muchas veces tienen no solamente necesidad de hablar con alguien, sino de que haya alguien que les ayuden las cosas más elementales, como ir al banco, hacer una declaración de la renta o subir 5 kilos de tomates de la tienda. Estamos en un momento en el que se puede dar la enorme oportunidad de que ese problema, que ya tiene estas dimensiones, digamos, estratosféricas, caiga en la sensibilidad de un montón de personas de buena fe que justamente están desempleadas y que tienen mucha dificultad para encontrar un trabajo digno. Debemos de estar pisando ya la raya en la que se empiecen a poner de moda, en el buen sentido de la palabra ponerse de moda, ONGs especialmente dedicadas a mezclar a personas jóvenes con personas mayores.
Pues sí.
No en un ejercicio de altruismo de los cuentos de hadas, no, incluso en un ejercicio de mutuo egoísmo. Esas personas que gracias a hacerse cargo de una persona mayor pueden al mismo tiempo tener los beneficios de vivir en el centro de Madrid, de tener digamos una situación económica un poquito saneada. O sea, en cuanto a una ONG, sea laica o sea religiosa, ponga en marcha esta moda de adopta un mayor o adopta un joven, que va más allá de adopta un tío o adopta una tía, probablemente este problema nos va a dar buenísimas, buenísimas noticias.
Bueno, decía yo, antes de que me hicieses esta reflexión, muy pertinente, por cierto, Pedro, que somos las mujeres, vivimos más que los hombres.
Sois más inteligentes.
Pero también tenemos más problemas de salud mental. Problemas que, por cierto, van a ser la principal causa de discapacidad en 2030. Tenemos un gravísimo problema con la ansiedad. Tenemos un gravísimo problema con la depresión. En ambos casos hay más mujeres con ansiedad y con depresión que hombres. Pero ya está llegando el porcentaje de gente que tiene en algún momento de su vida un trastorno grave por estas dos cuestiones, ansiedad o depresión, va creciendo de forma exponencial. Y claro, todo esto va a tener una repercusión en la salud pública, que sigue sin estar demasiado preparada para todo lo que tiene que ver con trastornos mentales. Yo creo que aquí sí que debíamos preocuparnos y sí se debían preocupar las instituciones públicas, ¿no?
Sí, el dato es muy revelador, que la mujer sufra porcentualmente y de manera considerable más depresiones y más estados de ansiedad que el hombre. Pues yo la verdad es que no había reparado nunca en el dato. Es verdad que la mujer tiene muchas cosas encima, muchas de las cuales no nos damos cuenta. Es decir, el hombre es mucho más... se preocupa por una cosa y la mujer tiene la preocupación del marido, la preocupación del varón y al mismo tiempo y de manera colateral montones de preocupaciones que tienen que ver con el cuidado de la familia, con la situación de los hijos que no se sabe por qué, por la condición de hombre, no reparamos en ella. Y es más, uh-huh. incluso tendemos a regañar a nuestra mujer, decir, no te preocupes tanto por todo. Bueno, pues al final todas esas situaciones derivan en ese cuadro que está revelando el informe. Y es evidente, yo jamás pensé que una mujer, nunca pensé, ni una cosa ni la contraria, pero uh-huh. nunca pensé que había tanta diferencia entre el porcentaje de depresión entre hombres y mujeres.
Pero mucho,
lo reconozco abiertamente.
Estoy leyendo un estudio que ha presentado la Confederación de Salud Mental de España en colaboración con Fundeu BBVA, y las cifras son muy, pero que muy llamativas, ¿eh? 2 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, es decir, un 30% de los jóvenes entre 15 y 29 años han sufrido síntomas de trastorno mental en el último año. De una de cada 4 personas va a sufrir algún trastorno de este tipo a lo largo de su vida. La mitad de las personas que tienen un problema psicológico, que puede ser desde una depresión hasta, en fin, una esquizofrenia, reciben ningún tipo de tratamiento.
Hay dos principios, digamos, básicos que mueven ese tipo de comportamiento. Uno de ellos es la falta de tiempo y la otra es la falta de espacio. Y vivimos en una sociedad que nos somete de una manera más o menos evidente a los ciudadanos cada vez a menos tiempo y a menos espacio. O sea, si lo comparamos tan solo con hace 100 años, cómo transcurría nuestra vida cuando todavía muchos de nosotros vivíamos en pueblos o en pequeñas ciudades donde, como se dice vulgarmente, el tiempo pasa más deprisa, te cunde más, y lo traemos hasta nuestro tiempo, vemos que la velocidad que está adquiriendo nuestro mundo y la reducción del espacio vital que tenemos, incluso de la pérdida de la intimidad a través de las redes sociales, pero uh-huh. también, si me apuras, incluso de los ascensores o de los metros cuadrados de un trabajador en su propia empresa, está disparando nuestro estrés, nuestra tensión. O sea, que no me extraña absolutamente nada que esta jaula de grillos sometida a tanta presión empiece a dar síntomas inequívocos. ¿Cómo se llama? ¿De cambio climático? Sí, de cambio climático.
Bueno, Confederación de Salud Mental en España, es el estudio al que yo me refería de la salud mental. Los problemas de salud mental van a ser la principal causa de discapacidad en el año 2030, que se me está haciendo un año muy antipático, porque hay otra noticia que nos llega desde la Universidad de Cambridge. Hay un profesor allí, muy sesudo, que se llama David, vaya usted a saber, Spielhammer, no sé, tiene un apellido impronunciable.
¿Cómo se llaman los profesores de Cambridge?
Que ha hecho unos cálculos algorítmicos y ha llegado a la conclusión de que, como sigamos como vamos, en el año 2030 habremos dejado de practicar sexo. Y la culpa, dice, que la tienen los maratones que nos pegamos de televisión, de canales, de series, de videojuegos, todo ese tipo de cosas. Por lo visto, según este experto, preferimos pegarnos un maratón de Juego de Tronos que pasar un ratito un buen ratito con nuestra pareja.
¿Ese es el argumento del experto?
Eso dice el experto.
Pues yo digo que ese estudio es una gilipollez.
Ah, bueno, no hay estudios que son gilipolleces.
De vez en cuando hay estudios que son una mentecatez, una patanatada, y esto es un estudio que, si me parece, que el argumento máximo es decir que como consecuencia de que estamos, digamos, metidos en este mundo global donde todos son redes, no vamos a tener tiempo para tener relaciones íntimas.
Perdona, este señor ha hecho un estudio que apoya la Universidad de San Diego. No, la que sale aquí es un señor que está en la cama con una señora.
Enséñame la cara del señor, porque
yo
muchas veces de estos informes le ves la cara al tío y dices...
No, pues él lo que dice es que cuando la programación de televisión no era de 24 horas, cuando aquello de la carta de ajuste y sonaba...
Cuando nos aburríamos más.
A las 11 o a las 12 de la noche aquello se acababa, no había internet, no había... Pues procreábamos más.
Claro, cuando nos aburríamos más. Cuando nos aburríamos más, nos metíamos
a pesar en
la cama.
¿Tú crees que ahora procreamos menos que entonces?
Sí. Eso está claro.
Procrear, evidentemente. ¿Hacer el acto sexual lo hacemos menos que entonces? Sí. Mis dudas.
Sí.
Por lo visto, sí.
Procreamos.
Eso, por supuesto.
Procreamos menos por una razón evidente, que tiene que ver también con la crisis económica, situación de la vida, que ha cambiado montones.
Pero
hacer el acto sexual es menor que hace 30 años.
Pero sí, se está midiendo incluso la capacidad de los hombres, de los varones, en su cantidad de espermatozoides. Incluso eso está cayendo en picado, tanto en cantidad cantidad como en calidad. Uh-huh. Estamos conectados como si fuésemos humildes ratas al planeta en el que vivimos y todo eso lo interiorizamos. Y hay una interiorización de que se está acabando el paraíso que está afectando incluso a los genitales.
Oye,
que te lo digo yo, Jaime.
En Japón hay una preocupación muy seria, ¿eh?
Los japoneses siempre han sido muy raros. No los pongas como ejemplo de nada porque siempre han sido un país muy raro. Siempre han sido un país muy raro.
De raros.
Y en cuestión sexual, los más raros del mundo.
Y insistir en la idea, anda, que como las mujeres no solamente tienen, por término medio, no hablo, o sea, cuando ya seamos exactamente iguales en trabajo y en condiciones laborales, esto no valdrá como tesis, pero ahora mismo que todavía no somos iguales, sí que vale. O sea, arrastramos a una mujer que en esa historia de ser menos cualificada profesionalmente que el hombre, hace una vida de la que depende muchísimo más el hogar que la calle. De hecho, si tú vas, por ejemplo, a los pueblos donde se supone que todo es más natural, que un hombre se pase la tarde tomando café y jugando a las cartas, que es una manera de socializar, o al dominó, a lo que sea, está bien visto e incluso se considera como su válvula de escape. Uh-huh. Y en ese mismo tiempo, esa mujer está en su casa y su máxima liberación es que echa unas palabritas con la vecina o que habla por teléfono con los hijos. Es decir, las mujeres en nuestra sociedad tan mal repartida interiorizan mucho más las responsabilidades de la familia que los hombres. Uh-huh. Está repartido socialmente así, sí, o sea, verdad. No es que seamos...
Uh-huh. También es verdad. Bueno, pues que yo de esta tertulia de hoy salgo yo muy deprimida porque vivimos en una sociedad donde se practica menos sexo.
No le hagas caso al
padecemos más problemas mentales. Cada vez vivimos más tiempo, pero cada vez vivimos más solos. Y encima hay más absentismo laboral. Aprovechemos el absentismo laboral para practicar sexo.
Y te falta,
no sé,
pero te
algo.
Falta una gran cuestión.
Dime.
Y en esta sociedad, todos los días aparecen 7.700 estudios y informes.
Sí.
Y claro, antes, cuando éramos un poquito más viejos, no había tanta mandanga. No se estabulaba todo. No había tanto
ahora
informe, no
todo,
había
es
tanto
verdad.
Estudio.
Es
y
verdad.
A lo mejor resulta que si nos lo hubieran hecho con los medios de ahora, hace unos años, no seríamos tan distintos. Digo esto para agarrarnos alguna esperanza, bueno, porque el dibujo que hemos hecho ha sido apocalíptico.
¡Horroroso! Lo dicho, aprovechen ustedes, si no tienen más remedio que cogerse una bajita laboral, aprovechen para practicar sexo. Yo qué sé, bueno, algo hay que hacer.
Ayer había una noticia que daba un dato alarmante de, no sé si eran casi 400 millones de euros los que la sanidad inglesa destina a paliativos contra el dolor, es decir, a analgésicos típicos.
Ajá.
Eso vendría a confirmar, sin necesidad de estudio previo de Cambridge, que efectivamente vivimos en una sociedad hiperestresada y que ese hiperestrés lo pagamos porque interiorizamos todo lo que nos está ocurriendo. Toda esa tensión sale o en dolor de cabeza o en caída del apetito.
Que la vida duele, Pedro. La vida duele.
Bueno, y encima Jaime. Tenemos que empezar a retratarnos con la hacienda. En fin, voy a cambiarte este tema porque me voy a poner a llorar.
Menudo abril.
Madre mía. Hasta luego, Marsilla. Hasta luego, González. Adiós. Que llegan a Grau con sus libros por un tubo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 8, continúa la jornada 30 en primera. En Ipurúa, Eibar, Rayo Vallecano. Y en Mestalla, Valencia, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues como les decía, llega Ana Grau con sus libros por un tubo.
Bubok, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad.
Visítanos en escritornovel.es.
Ana Grau, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que te he visto que se te han puesto los pelos de punta cuando has oído esto de que en 2030 dejaremos de practicar sexo. No sé si en la literatura también se está dejando de practicar sexo.
Que hablen por ellos.
¿Tú
yo
piensas?
No pienso dejar.
No tienes ninguna intención.
De ninguna de las dos cosas.
Bueno.
Yo tampoco.
No, tampoco. De todas maneras, oye, hay circunstancias y circunstancias y hay algunas en las que no tienes con quién practicar. Oye, pues léete el libro.
Bueno, pues sí.
Exacto. Digo yo. A falta de pan, buenas son tortas.
Como polvo de sustitución está bien, sí.
Hay que fomentar esta sección.
Vale. Pues mira, hoy traemos un libro que también, mire, pues en ese aspecto has dado la diana.
Ah, bien.
Su autor es lo más parecido a un Buda que hemos tenido aquí en Madrid.
Ajá.
Si me está viendo, me mata, porque él no aguanta bromas, sobre todo, menos sobre su amado yoga, su pasión y su luz, su motor de vida, y lo lleva 45 años practicando y difundiendo en su centro Shadak de Madrid.
No me hables más, Ramiro Calle.
Ramiro Calle,
fijo.
El introductor del yoga en España. Por su centro han pasado decenas de miles de personas y de personalidades. Ha escrito cerca de un centenar de libros, y este que te traigo hoy, Eli, que se titula Mindfulness, la lámpara para de la mente, es editado por Martínez Roca. Bueno, debo decirte que Ramiro Calle me lo dio con instrucciones bastante precisas de atizar con él, con el libro en la cabeza, al mismísimo ministro de Ciencia, Pedro Duque. Bueno, ya sabes que Pedro Duque lanzó el globo sonda, que solo era un globo sonda, de que yoga, meditación y acupuntura podrían pasar a ser consideradas por el gobierno como pseudoterapias sin base científica.
Eso es una memez como la copa de un pino.
Pues sí, realmente no eres la única que lo piensa, ni soy solo dos, ni soy solo tres, pero veamos qué le ha parecido a Ramiro Calle esta idea, no de bombero, pero sí de astronauta.
Pero si es que a mí lo que yo no puedo entender es que el ministro no haya tecleado, simplemente en Google haya puesto estudios científicos del yoga, y es que hay infinidad de estudios de todo tipo de especialistas del cerebro, de psiquiatras, de psicoanalistas, un largo etcétera. Luego es que no se ha tomado la molestia de investigar ni lo mínimo sobre estos temas.
Ahí queda eso, Eli. La verdad es que se comprende el sofocón de Ramiro Calle, del maestro y de otros tantos, porque el yoga, con más de 5.000 años a sus espaldas, es verdad que está cada vez más refrendado por la ciencia más puntera. La física cuántica de vanguardia, los meditadores de la India llegan a la misma conclusión o al mismo estado de conciencia avanzada. Por otro lado, Ramiro Calle también tiene que admitir que precisamente porque el yoga es tan potente, tan atractivo y tan seductor, por doquier han salido toda clase de compiyoguis, de gurús, de barraca de feria, ofreciendo mindfulness de andar por casa, meditación y crece pelo todo en uno.
Es verdad.
De ahí que Ramiro Calle, además de pegarle un zasca al ministro Duque, se ve urgido a hacer unos cuantos desmentidos como estos.
Yoga no es deporte, no es gimnasia, no es pilates, no es yoga y pilates, no es una doctrina, no es un culto, no es una religión, no es nada esotérico, no es autosugestión. El yoga es un método de mejoramiento humano donde se nos facilitan una serie de técnicas, pues como digo en este libro, la lámpara de la mente, para que todas las funciones mentales se desarrollen y limpiar también la mente de grandes enemigos que tenemos todos, como la codicia, los celos, la envidia, la ofuscación. No hay nada de mágico, ni de esotérico, ni de extraño, ni de misterioso en el yoga. Es solamente un sistema para ir poco a poco armonizando el cuerpo, la mente y mejorando todos nuestros potenciales. Somos criaturas de aprendizaje, igual que hemos aprendido a leer, a hablar, a escribir, pues podemos aprender a tener una mente más clara, una conciencia más lúcida, un mejor comportamiento con nosotros y con los demás.
Conste que Ramiro Calle, cuando se le pasa el cabreo, es la persona más dulce del mundo. Yo misma he acudido a algunas clases de yoga en Shadak, me he leído varios libros de Ramiro, Eli, y doy fe de su misteriosa habilidad para hacer llano, normal y asequible esta técnica milenaria para todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, incluido el ex vicepresidente, ex ministro y ex de todo,
Rodrigo Rato.
Rodrigo Rato, que fue alumno de Shadak muchos años. Ramiro Calle, bien que se lamenta.
No es un ejemplo, exactamente.
De que según
un cuentarratos solo desarrollara en Shadak su potencial para convertirse en una especie de Darth Vader de la meditación.
¿Sí?
Por otro lado, yo a él le previne muchas veces que no se metiera en esto bajo ningún concepto, porque en realidad era un poco para retroalimentar su ego. Y todos tenemos ego y hay que ponerlo bajo sospecha, porque el ego es el mayor falsario, y porque a la vez trabajamos tanto para el ego que ya no trabajamos para nuestro ser interior. Trabajamos tanto para lo llamativo, que es la personalidad, la máscara persona, que no trabajamos para lo más profundo de nosotros. Entonces sí puedo decir, pero con toda certeza, que le dije muchas veces, y él lo sabe, que no entrara nunca en el tema de Bankia por una simple razón, porque si ya no se necesita más, ¿para qué siempre más de lo mismo?
Ay, ¿cuántas veces nos hemos preguntado eso mismo? La avaricia.
A lo mejor si Rodrigo Rato hubiera hecho más caso a su maestro de yoga, otro gallo le cantaría. En fin, que quien quiera profundizar en el yoga de buena fe, sin taparrabos y sin miedo, que empiece por leerse este libro, La lámpara de la mente, de Ramiro Calle, editado por Martínez Roca. Pero de momento, y nosotras, en lo que vamos a profundizar, es en nuestro concurso de microrelatos, que va como una moto cada vez más, especialmente desde que nuestros concursantes saben que se juega en ver su obra impresa en un libro. A ver qué le parece esto a Yolanda Cuevas Calderón, nuestra flamante ganadora del mes de marzo, porque está ahí, ¿verdad, Deli? Yolanda, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, hola.
Hola, Yolanda, enhorabuena, felicidades. Bueno,
gracias,
Yolanda,
gracias.
Que tú has ganado, eres la persona que ha ganado nuestro concurso de microrelatos del mes de marzo. Sí. Ya sabes que pasas a la gran final con los ganadores del resto de los meses y que el premio final es que Bubok te edite un libro. Vas a tener un año, tranquilamente, si ganas, para pensarlo, para en fin, redactarlo, porque tú escribes por afición, me imagino, ¿no?
Sí, por afición, claro.
¿Y cuándo empezaste a escribir, Yolanda?
Pues mira, desde muy pequeñita, o sea, yo recuerdo ya casi desde el cole.
Ajá.
Que escribía poesía y eso, bueno, muy normal en mi edad, ¿no? En la edad esta de la adolescencia.
Ajá. ¿Y es una afición que compartas con alguien de tu entorno? ¿Escribes para ti sola y te guardas en un cajoncito las cosas que escribes?
Pues mira, realmente sí. Mayormente me las guardo para mí. Algunas veces se las paso a mi marido para que dale. Pero vamos, sí, realmente escribo para mí.
Hola, Yolanda, déjame. Has dicho una cosa que me ha interesado mucho, sí. Que empezaste a escribir cuando eras muy jovencita, con 12 o 13. Bueno, yo también, debo decir, con 21 años de esa edad. Y creo que es importante, porque es una edad en que uno tiene tiempo. Yo creo que el reto para las personas para escribir, para leer y para escribir, es sacar tiempo, sobre todo si uno no es un escritor profesional o un profesional del tema. Entonces, ¿tú cómo te las arreglas para sacar tiempo ahora que ya eres una mujer hecha y derecha, con responsabilidades? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo has sacado tiempo para escribir estos microrelatos o lo que sea que estés
escribiendo? Pues mira, si te digo la verdad, o sea, tiempo ahora mismo me sobra más del que quisiera, porque en estos momentos no estoy trabajando, a mi pesar.
Ah, vaya.
Y bueno, a pesar de que soy ama de casa y tengo mis quehaceres y esto, pues siempre saco un momentito. Sobre todo me viene a lo mejor la inspiración en el momento más inoportuno, ¿no? Y bueno, pues aprovecho.
Oye, Yolanda, ¿tienes a mano tu microrelato, el ganador?
Sí, lo tengo aquí. Sí.
Es que nos gusta mucho escuchar a los propios autores leyendo sus obras. Así que, ¿por qué no nos lo lees?
Vale, de acuerdo.
Vamos
de acuerdo.
A ello.
Y antes de nada, deciros que estoy encantada de hablar con vosotros. Bueno, me encanta oíros, es una satisfacción a todo el equipo, Eli, Martín, Ana, a todos.
Sí.
Muchas gracias, de verdad.
Pues, qué cariñosa eres. Pues desde aquí un abrazo enorme, grandioso y muchísimos
claro
besos.
Claro que sí. Claro.
Muchas gracias.
Pero no te escaques de leer el relato.
Venga, leer el relato.
Muy bien. Anuncio segunda mano. Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida estrenar. Urge. Regalo un corazón listo para entrar a vivir.
Bueno, que sepas, Yolanda, que yo me enamoré de este micro relato en cuanto lo leí. Sí. Es buenísimo.
Doy fe.
No es fácil contar una historia en 25 palabras, que es el único requisito que ponemos nosotros en este concurso. Uh-huh. Tema libre, 25 palabras. Uh-huh. No sé si tuviste que hacer mucho encaje de bolillo.
Pues depende. Hay veces que me sale muy rápido y otras, la verdad, es que tengo que, en fin, no me da la cabeza.
En fin, Yolanda Cuevas, ganadora de nuestro concurso de microrelatos del mes de marzo. Ha sido un placer hablar contigo. Te esperamos en la gran final, ¿eh?
Sí, sí, ahí
estaré. Beso, Yolanda.
Un besazo enorme. Un besazo, Ana. Hasta luego. ¡Mua!
Bubok, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
Bueno, que seguimos teniendo nuestro correo electrónico a mandar microrrelatos. Cuidado, Ana, agacha, que llega el informativo y nos arrolla.